La justicia de Entre Ríos fue una de las noticias de esta semana a nivel nacional. Ordenó la detención por un hecho de corrupción, varios hechos de corrupción, condenado de Sergio Uribarri, uno de los hombres más poderosos que supo tener el kirchnerismo en su momento en las provincias, gobernando precisamente la provincia de Entre Ríos. Una de las víctimas de lo que fue el poder de Uribarri en su momento, bien se podría describir así, fue Cecilia Goyeneche, que fue una de las fiscales que estuvo a cargo coordinando toda la investigación por hechos de corrupción de Uribarri en su momento. ¿Qué hicieron? La echaron, la despidieron, la bajaron, la sacaron de su cargo. Es un caso que está, creo que está por resolver la Corte y aparentemente se tendría que resolver a su favor. Y en línea tenemos a la doctora Goyeneche. ¿Cómo le va, Cecilia? Un gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted?
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Cecilia. ¿Cuál es tu reflexión en torno a todo lo que ha pasado en las últimas horas después de tanto tiempo de investigación y de mancillar tu nombre, ¿no?
Sí.
Increíble.
Bueno, es una enorme satisfacción y una sensación de justicia en realidad.
Claro.
Pero no tanto lo vinculada con que me hayan destituido, que también es parte del asunto, pero esencialmente con la idea de que nosotros estamos demasiado acostumbrados en Argentina a que los poderosos nunca ejecutan la pena, ¿no?
Exacto.
Aún cuando son condenados, nos encontramos con miles de obstáculos y dilaciones, y como que el arco siempre se va corriendo y es más lejos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces cuando finalmente un tipo con mucho poder, como ha sido Uribarri,
claro,
tiene que empezar a ejecutar su pena, es un hecho impactante y es un mensaje muy impactante también.
Muy fuerte.
Creo que es un mensaje, uh-huh, de valoración del sistema institucional sumamente relevante, que tenemos que destacarlo porque las cosas pueden funcionar bien si nada más y nada menos que bajamos un poco la impunidad.
Claro.
Y los políticos, o los dirigentes en general, uh-huh, no necesariamente los políticos,
claro,
ejercen sus funciones con la conciencia de que tienen que trabajar para el bien común y no para su propio bolsillo, y que a la vez puede ocurrir que lo descubran, lo sancionen, uh-huh, y finalmente,
claro,
tengan que cumplir una pena privativa de libertad si hacen otra cosa.
Claro, y que no todo es lo mismo, no todo vale en la Argentina, es un paso adelante importante, algo cambió, ¿no?, en esta nueva configuración que está viviendo el país.
Sí, yo creo que, uh-huh, que sí, que este tipo de decisiones, como la que tomaron las juezas de la Cámara de Casación de Paraná, muestran, digamos, un antes y un después de esas mismas, digamos, ¿no? Bueno, yo siempre digo, el político es un delincuente económico, ¿no? Y entonces, quiero decir, el político que corrupto, hay enorme cantidad de políticos que son honestos y dignos e íntegros, y la verdad que uno por ahí habla muy en general y es injusto, ¿no?
Claro.
El corrupto es un delincuente económico, y como delincuente económico valora si le conviene o no realizar el hecho de corrupción que está evaluando.
Claro,
y,
claro.
Y en esa valoración nunca tiene en cuenta la posibilidad de ser penado y tener,
claro,
esa pena, porque gozan de una impunidad tan grande.
Le importa nada, claro.
Que,
claro,
que, uh-huh, eso piensan que nunca va a llegar.
Uh-huh.
Entonces, cuando a alguien importante le llega, es un mensaje comunicativo relevante, porque,
totalmente,
creo que tienen que empezar a tener en cuenta de que la pena puede ocurrir, que van a ser descubiertos, que van a ser sancionados.
Totalmente.
Y a lo mejor, uh-huh, la cantidad de hechos de corrupción en Argentina baja. Esa es la esperanza.
¿Qué recordás de la época en la que nadie lo podía tocar ni con una caña, como se dice habitualmente a Uribarri en su momento, como a tantos otros, ¿no? Hoy capitostes, capangas, capataces, feudos que están instalados en sus provincias, nadie los puede, ni siquiera los puede cuestionar y criticar. ¿Qué recordás de aquel régimen?
Uribarri fue muy poderoso durante sus 8 años de gobierno. De todos modos, Entre Ríos es una provincia donde las instituciones
funcionan
más o menos.
Funcionan,
bien.
Claro.
Uh-huh. Después lo sucedió Bordet, Gustavo Bordet, que fue su sucesor, también originario de Concordia. Bordet tuvo 8 años en el cargo y fue un poco el que funcionó como sistema de protección de Uribarri, ¿no? Bordet, siempre un poco haciéndose el que estaba por arriba del asunto, hizo todo lo que tenía que hacer para resguardar a Uribarri. Bordet fue, en el gobierno de Bordet fue que me destituyeron a mí, y el gobierno de Bordet fue el gobierno que hizo más destrucción del sistema institucional de la provincia, pese al nivel de corrupción que había tenido Uribarri, no había sido tan perjudicial para las instituciones provinciales, porque no había cambiado leyes, no se había metido con la independencia judicial. Bordet sí lo hizo. Bordet se metió con la independencia judicial, nos atacó, logró mi destitución, después modificó las leyes de designación de jueces y fiscales para hacerla más manipulable. Bordet hizo un montón de cosas que afectaron mucho la institucionalidad entrerriana, pero todo eso pertenece a un mismo esquema de poder, ¿no? Donde un grupo político siguió con el poder y se garantizaban entre ellos la protección para tratar de evitar que pase esto que terminó pasando, que es la condena y pena de una persona.
Claro. En realidad vos te acusan de haber sido de no haber sido imparcial, pero ¿cómo es eso? Algo muy agarrado de los pelos.
Es una cuestión muy agarrada de los pelos porque nosotros entre 2018 y 2021 se llevaron adelante en la Fiscalía de Paraná una investigación muy importante sobre un peculado, o sea, robo de dinero a mansalva en la legislatura entrerriana. En esa investigación, que la hizo la Fiscalía de Paraná conmigo, coordinando esa investigación, se descubrió que algún sector de la legislatura, protegido seguramente por la primera línea de la política de la provincia, durante casi 11 años había estado haciendo contratos simulados, usaban a la gente para que les preste el nombre a cambio de pagarles el monotributo, y se llevaban ellos todo el monto de las contrataciones. 53 millones de dólares es lo que se pudo determinar aproximadamente que se llevaron en ese periodo.
¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto?
53 millones de dólares.
Impresionante, claro.
La particularidad es que para poder tener a esas, tenían más o menos, llegaron a tener 600 personas contratadas a la vez, con este sistema de que eran contratos donde solo figuraba el nombre de esas personas, pero le tenían que pagar el monotributo, y entonces tenían un estudio contable que les pagaba el monotributo. Ese estudio contable, que lo investigamos nosotros de la Fiscalía, mostramos quiénes eran, los imputamos, le allanamos el estudio, están hoy esperando pena. Uno de los integrantes de ese estudio contable era amigo de mi esposo. Claro. Y entonces aquí, para lograr mi destitución, inventaron que mi esposo es socio de ese estudio, inventaron un montón de cosas que para justificar poder sacarme del cargo, con la absurdidad que tenían contenida en la misma decisión de que si nosotros hubiéramos querido proteger a alguien de ese estudio, imagínate que no directamente no lo investigábamos,
está
no,
claro.
No lo
allanábamos, Cecilia, no lo imputábamos.
Está claro.
¿Qué tal? Buen día, Jorge Gil, Sobrancé. Estaba pensando, además, vos eras fiscal.
No era, qué parcialidad.
Claro, no era jueza, vos acusabas.
No, claro. Yo tenía un deber de objetividad en la investigación y expresamente las leyes dice que solamente se puede apartar de una investigación un fiscal cuando tiene gravemente afectada su objetividad. Claro. Y en este caso no lo estaba y está probado en la causa que no lo estaba porque de hecho lo investigamos y solamente supieron que esta persona había cometido ese hecho por nuestra investigación.
A partir de la investigación.
No hubiera surgido.
Hay un dictamen de la Procuración de la Nación, de Eduardo Casal. ¿Qué falta para que la Corte falle, en tu caso?
Y bueno, a lo mejor les falta el tiempo. Están analizando el caso. Lo bueno es que la Corte está hace unos días, lo pusieron a circular entre los vocales, según lo que yo veo en internet, que se pueden seguir un poco los movimientos de los expedientes de la Corte. Así que sé que están analizando el caso. El dictamen es de junio, o sea que no es hace tanto tiempo que lo tiene la Corte a disposición para fallar. Así que, bueno, pienso que están en tiempo y tengo la fuerte esperanza de que resuelvan a favor mío, que tomen una decisión a favor mío. La verdad es que sería muy importante para todos los que estamos en trabajos vinculados con la investigación y el descubrimiento y la acusación de personas vinculadas con el poder, porque claro, no solamente yo como fiscal, el otro día leía que a unas personas de la FIP que habían hecho un informe vinculado a una de las causas de corrupción de Cristina Kirchner, las tienen a todas sumariadas, ¿no?
Claro,
porque
sí,
es,
sí,
un,
sí.
Método, uh-huh. Es un método, uh-huh. Hay que procuran, increíble, destruir y poner y romper, increíble, el proyecto de vida de aquel que les molestó en,
exacto,
alguna manera,
totalmente,
¿no?
Y silenciarlo para siempre.
Exacto, claro, y entonces, claro, lo que hacen es no solamente dirigido al quien se lo hacen, sino dirigido a los otros, para que sepan los otros que es más fácil, que es más barato no meterse.
Claro. Cecilia,
entonces es importante, sí, que se revierta esto.
Te agradecemos este contacto con los mendocinos, ¿eh? Te mandamos un
gusto,
abrazo.
Que tengan hermoso día.
Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Chao. Necesitamos más gente así como esta fiscal, ¿no? Es decir, ahora es abogada, bueno, no hablamos de eso, sigue siendo abogada, pero está trabajando en su estudio y demás, esperando que la Corte resuelva su reincorporación por una cuestión de justicia, de justicia.
Pues sí, fiscales que se animen, claro, a investigar hechos de corrupción.
Claro. Hecho investigaron a Uribarri, entre otras cosas.
Hechos,
¿no?,
de corrupción, claro, de un oficialismo, porque de la oposición.
Ah, ¿cuándo? Cuando,
cuando ya no son gobiernos.
Cuando ya es oposición es fácil.
Claro, son todos guapos. Bueno, no
hay. Hay que investigar al poder mientras el poder está en el poder. ¿Se,
bueno,
entiende?
No
mientras
hay.
Está gobernando. Eso es muy difícil. No es, hay, muy difícil.